Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cafetería Bistrot Tamarises, con su carta, menús diarios y su magnífica terraza con vistas a la playa de Reaga, te trae... Conexión Gourmet.
1:07, volvemos a hablar de gastronomía, de lo rico, de lo que nos gusta. Bueno, y en este caso también de lo sano, porque estamos en la cocina de la nutricionista Ainhoa Sáez de Vicuña. Buenos días, Ainhoa, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, hoy vamos a hablar del etiquetado, de esas etiquetas que llevan los productos, que a veces lo cierto es que no sabemos interpretar y no acertamos en comprar lo conveniente, Ainhoa. ¿En qué hay que fijarse cuando tengamos un producto en la mano? Por si hay algún oyente que nos está escuchando y está en el supermercado.
Vale, yo lo primero que quede súper claro, que lo mejor es comprar sin etiqueta. Si compramos sin etiqueta, significa que estamos comprando bien. Que esa es una pregunta que igual cuando haya gente que les voy a enseñar, ¿no?, cómo interpretar el etiquetado, y les digo, pues me traéis etiquetas que tengáis en casa de comida, que tengáis en la despensa o en el frigorífico, y hay gente que igual llega a la consulta y te dice, ojo, pues es que no tengo casi nada con etiqueta. Que esto animaría a la gente que haga un poco de examen de conciencia o examen de la despensa, frigorífico, congelador de sus casas, y que vean ahora mismo qué es lo que tienen en casa etiquetado, ¿no? Si yo digo que lo ideal es comprar sin etiquetas, es porque ¿dónde acudiríamos si compramos sin etiquetas, Naya?
Entiendo, Ainhoa, que algún caserío, algún producto natural.
Eso es.
Sí,
pues. Es bueno, caserío, el que tenga la suerte de poder comprar caserío.
Oye,
pues fenomenal.
O una huertita, si tienes, ¿no? Tú produces y, ¿no?, tus propios.
O en las tiendas
alimentos.
De barrio,
o también,
de frutería, pescadería. Carnicería, o sea, ahí, si estamos comprando ahí, estamos comprando sin etiqueta. Cuando compras una lechuga, una coliflor, un brócoli, un filete de ternera, una merluza, estamos comprando sin etiqueta. Entonces, estamos comprando comida real, ¿vale? Eso de primeras, o sea, porque al final el etiquetado está muy bien, pero la mayor parte de todos los alimentos que tenemos que tener en casa, pues tienen que estar sin envasar, sin etiquetar, ¿vale?
Perfecto, anotamos entonces.
Eso es. Luego, si vamos ya a lo que me has preguntado, ¿no?, como para diferenciar, ¿no?, si en qué nos tenemos que fijar en el etiquetado. Pues hay mucha gente que cuando le preguntas qué es lo más importante o en qué te fijas cuando compras pues unas galletas, por ejemplo, panes envasados, ¿no?, un pan de molde, un pan de estrina, la mayoría de la gente se suele fijar en la composición nutricional. Sobre todo la gente que está pensando en cuidarse y así, ¿no?, que dice, jo, cuántas calorías tiene, si tiene azúcares, no tiene azúcares. Si tiene grasas, o sea, nos vamos un poco a esa parte de la composición nutricional, ¿vale? Cuando viene energía, kilocalorías, energía por 100 gramos de producto, ¿vale? Pero hay otra parte que es muchísimo más importante, que es la lista de ingredientes. O sea, siempre tiene que aparecer en el etiquetado los ingredientes con los que se ha hecho ese alimento. Y para interpretarlos, los ingredientes siempre aparecen de forma decreciente. ¿Qué significa esto? Pues que el ingrediente que aparece en ese alimento en mayor cantidad tiene que aparecer en primer lugar. Un ejemplo que me gusta mucho poner es, por ejemplo, las tortitas estas de arroz de con chocolate.
Sí.
Que muchas veces te dice la gente, no, si yo almuerzo meriendo unas tortitas de estas porque son sanas, ¿no? Y si nos fijamos en las que hay de distintas marcas en los distintos supermercados de arroz con chocolate, vamos a los ingredientes y el primer ingrediente, si estamos comprando una tortita de arroz, ¿cuál debería de ser?
Arroz.
Arroz. Pero claro, vamos a los ingredientes y ¿cuál es la sorpresa? Que encontramos que el primer ingrediente es el chocolate.
Ay, entonces, claro, estamos haciendo justo lo contrario, ¿no?, a lo que
eso es. Y eso es. Entonces hay gente que dice, me tengo la sensación de que me estoy cuidando y me estoy comiendo un alimento pues que no es el ideal. Entonces, si estamos comprando unas tortitas de arroz, pues lo que debería de llevar en los ingredientes es arroz. Si no es el 100%, pues el 99,9, y que luego lleve un poquito de sal, o si es con menos cantidad de sal, mejor. Eso por poner un ejemplo más fácil. Luego, sí que es verdad que cuando vamos a alimentos ya procesados, ultraprocesados, por ejemplo, una galleta, encontrar una galleta saludable, ¿crees que es fácil?
No, yo creo que no, no.
No.
A mí ya me has desmontado un mito con esto de las tortitas, porque yo las suelo coger de picoteo y claro,
Claro.
pensando que me estoy cuidando muy mucho y si sobre todo el mayor porcentaje es de chocolate, pues justo estoy haciendo lo contrario, la verdad, para lo que yo quiero. Entonces me imagino que ya lo de las galletas será un mundo.
Eso es, las galletas es complicado que igual valorar a ver si hay alguna galleta saludable o no, que sinceramente ya sé que algunos oyentes dirán, ay, ¿qué dice? Pues no hay ninguna galleta saludable,
Vaya.
podríamos hacerlas en casa, galletas caseras que sí que podríamos elaborarlas en casa, pero claro, luego la gente busca ese sabor que nos da una galleta ultraprocesada.
Pero nos
Entonces,
da y no ese sabor porque realmente contiene más azúcares de los debidos.
claro, lleva azúcares, lleva grasas, o sea, al final están pensadas, por ejemplo, cuando nos fijamos en una galleta, ahí, desde luego que yo no soy nada prohibitiva, ya lo sabes, Nadia,
Sí.
y tampoco voy a decir que no se pueden comer unas galletas nunca, o si no te apetece desayunar con galletas o comértelas en el almuerzo, en la merienda, pues bueno, aquí cada persona tiene que decidir un poquillo cuál es el conjunto total de la alimentación de todo el día. Pero si decidimos incluirlas en nuestra alimentación, a la hora de seleccionar la mejor, o sea, dentro de lo malo, lo mejor, ¿no? Nos tendríamos que fijar en esta lista de ingredientes. Y el primer ingrediente que tendría que tener la galleta, pues sería la harina integral de trigo. Te
Claro.
animo a los oyentes a que busquen.
Que va a ser
Que
difícil,
busquen
no va a
que.
ser como buscar a
Bueno,
Willy en estos libros o...
hay algunas que lo tienen y cada vez la, pues gracias, bueno, gracias a Dios la industria alimentaria sí que se está poniendo un poquillo las pilas y está cambiando un poco también, bueno, pues ayudando un poco, ¿no? A luchar contra esta epidemia de obesidad que tenemos. Entonces, pues siempre van a ser comida ultraprocesada, ¿no? Te pongo, por ejemplo, un ejemplo de unas galletas que igual tú ves en el embalaje, ¿no? Que te pone galletas con fibra, sin azúcares. Tú miras la composición, o sea, y efectivamente esas galletas llevan fibra, pero el primer ingrediente es la harina de trigo, no es harina de trigo integral. ¿Y por qué pueden poner en el embalaje bien llamativo que bueno, con sus estrategias, claro, de
De
marketing,
marketing.
merchandising, claro, para que las compremos y pensemos que estamos comprando algo saludable, lo que hacen es añadir el salvado, que es la fibra de otros cereales, aparte? Entonces, claro, en realidad no estamos comprando el grano entero de trigo, sino que estamos comprando pues una harina refinada, luego por un lado pues puede ser la fibra del guisante, el salvado de trigo, de forma que efectivamente sí que cumplen esa cantidad de fibra que tiene esa galleta, pero no de un alimento sin procesar, que sería del grano integral o sea, de harina de trigo integral.
Ay, no, entonces nos mienten o no cuentan toda la
No,
verdad.
no, no, mentirnos no,
Ah.
¿eh? Lo que pasa es que interpretar el etiquetado, yo en los talleres que solemos hacer de etiquetado duran 2 horas, Naya.
Claro.
2 horas de teoría y la siguiente, ahora a ver si podemos retomar un poco lo que hacíamos antes del COVID, yo solía ir con los pacientes al supermercado, hacía grupos de 8 personas y nos íbamos al supermercado al lado de la consulta que tengo y les acompañaba que una vez que yo he dado esta teoría, que luego acompañarle al paciente que sepa en el supermercado interpretar toda esta
Claro,
teoría.
y
Yo
aplicarla.
ahora mismo, con este tiempo que tenemos, pues yo animo a la gente que se fije en los ingredientes de los alimentos que están comprando. Normalmente, un alimento sí que es ultraprocesado, si tiene más de 5 o 6 ingredientes, ya tenemos que sospechar de que ya no es bueno. Pero claro, te pongo un ejemplo. Si compramos un alimento que tiene 5 o 6 ingredientes, por ejemplo, una menestra de verduras en conserva, sí que sería un alimento bueno, o sea, es un procesado bueno, ¿entiendes? O sea, es un alimento que simplemente está conservado con agua con sal y tiene verdura, no lleva nada malo. Llevaría malo la sal que podemos lavar pues para la gente que tiene hipertensión o que tiene que limitar un poquito el consumo de sal. Esto sería ideal tenerlo en la despensa por si algún día no tenemos una buena planificación y no hemos preparado la comida con antelación, pues en lugar de comer cualquier cosa podríamos tirar de este tipo de conservas que no, que serían adecuadas en una despensa saludable. Entonces, esta menestra no entraría dentro de un alimento ultra procesado. Si vemos unas galletas, no hay ninguna galleta que tenga menos de 5 o 6 ingredientes. Entonces, si no le falla por la harina, falla por el aceite, falla por los azúcares, o sea, es muy complicado que tengamos una galleta saludable, pues que tenga la harina integral de trigo, que no tenga azúcar, o sea, es que es complicado.
Entonces, ¿cuál sería un buen producto? ¿Qué tendría que contener?
Lo que he dicho al principio, Naya, sin etiqueta. O sea,
de
un buen
acuerdo.
Producto, ¿por qué tenemos que comer una galleta? O sea, si lo que he dicho de las galletas, la persona que quiera consumirlas, que vaya al supermercado y que examinando el listado de ingredientes, que se fije sobre todo en los azúcares, en el tipo de harina, ¿vale? Que tenga, o sea, sobre todo el tipo de grasa. Entonces, que vea en qué lugar aparecen, o sea, en los distintos alimentos. Acuérdate que hemos comentado que tienen que aparecer de forma decreciente. Entonces, claro, si en una galleta el primer ingrediente es la harina de trigo solo, pues vamos a intentar buscar una galleta que el primer ingrediente sea la harina integral de trigo. Si el segundo ingrediente es el azúcar, ya estamos viendo que, claro, una galleta ya es un alimento que lleva mucho azúcar. Vale, las galletas que no llevan azúcar suelen ser las que las sustituimos por los polialcoholes, por edulcorantes, que sí que es verdad que no nos tienen aporte calórico, efectivamente no llevan azúcares, por lo que no nos están mintiendo. Lo que pasa es que es complicado interpretarlo. Y ahora parece ser pues que si comemos una alimentación en la que hay mucha cantidad de edulcorantes, pues eso puede afectar a nuestra flora, que ahora está muy de moda el tema de la flora intestinal, porque va a hacer que nuestro organismo funcione bien en muchísimos sentidos, sin centrarnos tanto en que engorde o no engorde, que parece que siempre vamos a que sí, o sea, y no es eso, es que la alimentación tiene que ser perfecta en todos los sentidos, independientemente que una persona esté delgada.
Pero esto es una cuestión educacional, entiendo, Ainhoa, ¿no? Cada vez que comemos algo estamos pensando, ¿me va a engordar más, me va a engordar menos? Y no estamos pensando, ¿va a ser más sano o mejor para mi salud, para mi cuerpo, para mi organismo?
Antiguamente, o sea, yo llevo ya 22 años con la consulta y al final, cuando yo empecé, la mayoría de la gente, pues igual de gente ahora que es muy mayor, de comida más tradicional, que no comía todo este tipo de comida, pues igual, bueno, unas galletas tipo María o tenían muchísimo, ya además ayer lo comentaba, igual mucho más control con la cantidad que se comía, pero igual pues porque la capacidad económica igual era también diferente, no había tantas cosas accesibles, entonces igual sí que se comían galletas, pero no se comía un paquete de galletas entero. O sea, ahora mismo yo creo que no había tantísimos productos ultraprocesados como tenemos ahora mismo en los grandes supermercados. Por eso yo siempre aconsejo el comprar sin etiqueta e intentar ir más a las tiendas de barrio, que claro, por horarios, por tiempo, pues muchas veces sí que tenemos que ir a las grandes superficies, y que no está mal ir a una grande superficie si no tenemos otra opción, pero con una lista de la compra bien cerrada para no caer en la tentación de comprar todo este tipo de productos,
claro,
que te están reclamando y te están diciendo cómprame porque hay un montón.
Parece que te hablan. Con todos
eso
sus colores,
es.
Con
bueno,
lo bonitos que son.
Eso es. Sí. Y parece ser que todo eso no lo decidimos nosotros, que hay una parte de nuestra compra que la hacemos de manera inconsciente. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas, pues si las tenemos en cuenta, al principio puede costar un poquillo más el elegir el alimento adecuado, pero una vez de que tenemos las marcas y así, que controlamos, pues ya está. No vamos a comprar bien y en poco tiempo.
Así es, que es nuestro objetivo, al menos con tus indicaciones lo vamos a intentar la próxima vez que nos acerquemos a la tienda de barrio, que ya sabes que nosotros también pues estamos a favor y apoyando ese comercio local de proximidad, el cercano, el que está aquí a la vuelta de la esquina. Ainhoa, a mí me gustaría también incidir en un asunto del que yo dudo, la verdad, porque además de los nutrientes y de los ingredientes en el etiquetado, también aparecen otras muchas cosas, como por ejemplo el nombre, la razón social, la dirección, en fin, también la fecha de duración mínima o fecha de caducidad. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto es verdad esto de me lo puedo comer unos días después, no pasa nada, hay que cumplir con esta fecha a rajatabla?
A ver, a rajatabla siempre es aconsejado respetar esa fecha de caducidad. Si son productos, si estamos hablando de alimentos, lógicamente sí que hay que respetarlo, porque luego puede estar adulterado, puede ser peligroso para nosotros el comer un alimento que ha pasado ya de la fecha de caducidad. Si te hablo, por ejemplo, de unos yogures, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Pues que los bifidus, lo que te estoy diciendo que es muy interesante para nuestro intestino, pues que ya no estén vivas, por ejemplo, si, o sea, que se haya perdido calidad de ese alimento. Pero luego en determinados alimentos, pues pueden ser perjudiciales porque nos pueden hacer daño, entonces siempre hay que respetarlo. ¿Que sea exacto? No, yo creo que eso lo hemos hecho todos, el comernos algo caducado.
Sí, sí, está claro.
Yo la primera.
Hay que mirar, ¿no?, qué productos, igual unos huevos pues es más peligroso, o un lácteo quizá no tenga tanta importancia, ¿no?
Pero bueno, yo los lácteos también, bueno, sí, aparte que el olfato, tenemos que guiarnos por el hambre de olfato, que es enseguida cuando un alimento está ya putrefacto, tiene alguna, enseguida te da el olfato. O sea, si por ejemplo una leche está caducada, enseguida tu organismo te va a echar para atrás. O una carne, por ejemplo, que al final se te pase igual un poco de carne, pescado, o sea, el olor, hay que prestar mucha atención a ese hambre olfativa, ¿no? Es decir, estoy oliendo un alimento, te huele bien, te huele mal, si no nos fijamos en esa fecha de consumo.
Sí, o que abrimos algún paquete, por lo que sea, y nos damos cuenta a través del olor, ¿no? ¡Ay, qué mal huele esto! Y luego nos fijamos en la fecha y va, está pasado, ¿no? Eso muchas veces yo creo...
hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con estas cosas porque al final, pues fíjate la que ha preparado el COVID. Yo la verdad es que el mundo de los microorganismos, tanto virus, bacterias y tal, es algo que sí que me genera respeto. Respeto porque ahora mismo, pues bueno, sí que es verdad que llevan, si hablamos de alimentos procesados, pues por eso llevan conservantes, ¿no? Para evitar que crezcan distintos patógenos, pero nos asegura el envasado hasta dónde, cuándo lo podemos consumir, y después de pasada esta fecha, pues ya no te pueden asegurar que ese producto va a ser inocuo para nuestra salud.
No será la primera vez que escuchamos a alguien decir, he ido de viaje, me he comido algo en la calle, por lo que sea, ¿no? Y después he tenido problemas digestivos y al final es que era una bacteria lo que tenía, ¿no?
Claro, antiguamente se usaban las especias. Bueno, a mí personalmente en la India me pasó que me pilló una intoxicación alimentaria a cuenta de una alimentación muy que llevaba muchísimo, o sea, una comida con muchísimas especias que claro, no nos dimos cuenta. Antiguamente se usaban las especias precisamente para enmascarar el mal sabor de los alimentos. O sea, cuando estaban ya adulterados empezaban a estar ya putrefactos. Claro, no había ni cámaras frigoríficas ni nada para conseguir mantener los alimentos en buen estado. Entonces las especias se usaban para eso. Y a mí me pasó en la India que, claro, yo no percibí, porque si no, con el sabor, o sea, primero en la boca, el olfato, lo que sea, al final sí que percibes que ese alimento no está en buen estado, ¿no? Hay que tener cuidado con los niños, porque muchas veces igual hay gente que les fuerza a comer, y igual imagínate que le estás dando un puré que se ha picado, que está mal, y que tú le estás diciendo al niño que lo coma, y resulta que le estás haciendo enseguida algo que está mal.
Claro, hay que tener mucho cuidado con eso.
Hay que tener cuidado, y esto... yo sí que lo recalcaría, que es mejor respetar esas fechas. ¿Vale?
Más vale prevenir que curar, ¿no? Como se suele decir ahí, ¿no? Oye, antes de acabar, para terminar, ahora que hablamos de lugares de viajes, país de origen o lugar de procedencia, esto también aparece en las etiquetas y tenemos que fijarnos, ¿no?
Eso es, mira, el país es súper importante porque yo siempre promociono el consumo local y así, cuando por ejemplo compramos unos espárragos, ¿no? Pues si pone espárragos de Navarra, hay que fijarse en el origen, porque igual el nombre de la denominación del producto es espárrago de Navarra, pero nos fijamos en el origen y resulta que pone Perú. O, por ejemplo, los garbanzos de Luengo y vemos que el origen está en Estados Unidos y son de León, o sea que, y también Luengo tiene los garbanzos de aquí, o sea que al final esa parte... O por ejemplo, unas naranjas, que su denominación son naranja Valencia Latte, que a mí, y pues el origen ya es Argentina, pero la denominación del producto es Valencia Lattes, las llaman así. Claro, tú, si vas rápido a comprar, te dices, yo quiero una naranja valenciana. Y coges esas pensando que son de Valencia porque no te has fijado en el origen, que es de obligado, o sea, lo tienen que poner, y resulta que estás comprando unas naranjas de Argentina. Que lo compres, pero sabiendo. Entonces, siempre sí. Al final, el respetar que sea el origen de aquí, yo creo que es muy importante, y para proteger también nuestra economía, ¿no? Que nos iría también mucho mejor si nos preocupamos un poco en dar de comer al que tenemos al lado, ¿no? Y de más calidad y protegernos entre nosotros.
En cuidar lo nuestro, que además sabemos que ahora mismo la economía pues está sufriendo algunas consecuencias, ¿no? A raíz de la crisis,
claro, es que es
derivada de la pandemia y de Ucrania. Hemos hablado de muchas veces de productos tras esta guerra, y lo seguiremos haciendo y lo haremos contigo, porque estamos encantados y es un placer siempre recibirte en tu cocina o en nuestra mesa. Hoy nos despedimos desde tu cocina. Ainhoa Sáez de Vicuña, desde Vitoria, gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, agur, agur.
Pues con la nutricionista Ainhoa Sáez de Vicuña nos despedimos. Volvemos a las 2:10 de la tarde con muchos más temas de Euskadi. Recuerda que la entrevista de hoy, este espacio gastronómico, también lo puedes escuchar en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco. Eso sí, ahora sigues escuchando Mediodía en Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los primeros casos en personas se dieron en 1970 en la República Democrática del Congo. Te hablo de lo que se conoce como viruela del mono. No es una enfermedad habitual, por eso sorprende tanto lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuánto de preocupados debemos estar? Llamamiento a la calma, seguro, pero ¿qué es esta viruela? ¿Qué produce?
Produce fiebre, tos, mareos, problemas musculares, una erupción cutánea muy característica.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Versiones encontradas, el programa de la cadena COPE hecho en Euskadi.
Yo quiero Kiss Days con Mauridiaque.
Una aventura en cada programa.
Locutor de radio, seguro que es millonario, rico, rico.
Eso es un tiritero. Esos no son millonarios, y si fuera futbolista o baño. Locutor de radio, seguro que te toca pagar la cena.
Ahí sea.
Más de 100 canciones de todos los estilos revisadas en sus versiones encontradas para que elijas a tu gusto.
Y no, por si acaso, pregunta de tu Solís. Sin que se note, a ver si gana más de 10.000 al mes. Tal vez no, si gana eso, pues quedamos.
Búscanos en Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, etc. También en cope.es y en la aplicación de COPE.
Pero linda, si 10.000 no gana al mes, seguro.
No, pues al de tú, Luis.
Versiones encontradas con Alicia Calleja y José Luis Peña.
Por 10.000 euros ni pongo el despertador.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:10 de la tarde, estamos en plena Feria del Libro de Bilbao, que vuelve tras 2 años de pandemia. Tenemos ganas de cultura, de lectura, de nueva normalidad, aunque al margen de la expectación que hay a esta hora en el Arenal, hoy contamos la historia de una máquina de coser. La protagonista será la Singer, esa clásica máquina de coser que se ha convertido en todo un objeto decorativo vintage en muchas casas, pero que fue la herramienta esencial para la evolución en España. A través de la escritora Ana Lena, vamos a hilar la historia de 4 vidas, 4 generaciones, una ambiciosa saga familiar que conecta la España de la posguerra con la del Me Too. Y es que esta máquina de coser será la portadora de un terrible secreto que desvelará el nuevo libro de la autora, Las herederas de la Singer. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
Bueno, estamos todas expectantes queriendo saber cuál es el secreto, pero bueno, de momento no podemos saber mucho, solamente que es la historia de España a través de una familia, ¿no? Así es como lo vamos a poder ver y leer.
Sí, es la historia de cuatro generaciones de mujeres, todas ellas de la misma familia. La primera nace en 1922, la última en 1995. Y bueno, pues entre todas ellas van pasando las Singer, que se las regalan a la primera generación en plena posguerra española de segunda mano como regalo de bodas, que era el regalo de bodas más cotizado en ese momento.
Bueno, y que se ha convertido después como en un sello de identidad, como una herramienta importantísima para demostrar que las mujeres sacaron adelante, ¿no? Muchas cosas en nuestro país.
Efectivamente, en el nuestro y en otros muchos. La máquina de coser, la Singer en concreto, que fue la primera máquina de coser del hogar, fue una revolución en la vida de las mujeres, porque no solamente suponía un ahorro de trabajo, de tiempo, de trabajo muy importante, porque hay que pensar que en aquel momento toda la ropa se confeccionaba en casa, solo las familias muy acomodadas podían acceder a la alta costura, ¿no?, que era lo único que había. Pero también es que les permite generar unos ingresos extra, incluso pues muchas de ellas de ser independientes económicamente, porque era un trabajo como se hacía en el hogar y era propio de la mujer, la costura, pues era socialmente aceptado.
¿Cuáles son esas modistas, cuáles son esas cuatro historias que nos vas a desvelar?
Bueno, pues la primera es una mujer que con 16 años se ve obligada a bajar a la mina, ¿no?, a trabajar en la mina porque su padre, que es minero, tiene un accidente y no puede trabajar. Ella no tiene hermanos, entonces solo está ella para poder bajar a la mina, y se jura que nunca más, ¿no?, va a volver a eso cuando el padre se recupera. Y a raíz de eso, esta Singer, cuando ella se queda viuda, es la que le sirve para sacar adelante a la familia. Su hija mayor también es costurera como ella. En cambio, ya la tercera generación, cuando ya estudia, va a la universidad, y cuando se casa, pues requiere o les pide la máquina precisamente como objeto vintage, ¿no? Para decorar el salón, como hemos hecho muchas de
muchas de nosotras, sí, claro. con las máquinas de coser de nuestras abuelas, de nuestras madres, así es. Pero que tan importante fueron, ¿no?, en un momento para sacar adelante pues casas y para tener una nueva vida, ¿no?, como hablas de esta protagonista.
Efectivamente. Y bueno, la verdad es que entre ellas, pues bueno, pues claro, se va viendo todo el cambio, ¿no?, que va ocurriendo en la sociedad española de generación en generación, que afecta a todos, a hombres y a mujeres, y de hecho hay protagonistas masculinos en la novela muy muy interesantes también, pero claro, sobre todo se ve en ellas, ¿no?, en las mujeres, de no tener acceso al mercado laboral, de necesitar el permiso del marido para todo hasta el año 81, ¿no?, que no podían ni trabajar ni sacar el carnet de conducir si no le autorizaban, ¿no?, montar un negocio, disponer de su dinero, aunque fuera por herencia, a cómo va cambiando la cosa hasta la generación de la última, ¿no?, la millennial, que establece una relación muy muy intensa con su bisabuela, ¿no?, la diferencia de opinión para la última, que es en sí como muy activista ella, muy con la fuerza, la garra esta de la juventud, que luego siempre aposienta, ¿no?, como nos ha pasado a todos, pues lo ve como de la máquina, como un símbolo de la opresión de la mujer, de estar relegada al hogar, ¿no?, cuando para la primera lo que es un pues con lo que ella pudo toda la vida mantenerse, ¿no?, y ser independiente de los hombres con los que ella tuvo pues malas experiencias.
Y que no hace tanto, además, ¿eh? O sea, que no hace tanto, pero que es como una manera de que se vea esa capacidad para levantarse después de cada golpe, y un homenaje a la resiliencia y también la solidaridad femenina, ¿no?, porque entre ellas se tiene mucho respeto.
Sí, entre ellas se cuidan, ¿no? Sobre todo lo que cuidan es que las otras puedan mantener a sus hijos, porque bueno, las relaciones entre ellas no son bonitas precisamente, ¿no? Y entre las mujeres del libro hay veces que no sabes muy bien si una está ayudando a la otra o le está haciendo la puñeta, ¿no? Ellas no son santas, ninguna de todas las mujeres que aparecen en el libro, y tienen momentos de generosidad como los tienen de mezquindad, ¿no? Lo que son pues muy humanas, muy reales.
Mira, Ana, que es que soy Alicia, ¿eh? Otra compañera. Mira, estaba escuchándote en la pregunta anterior que hablabas con tanto cariño de ellas, ¿no? De las cuatro protagonistas. A mí me encanta ver sus nombres. Los cuatro empiezan por A. Supongo que lo habrás hecho adrede, ¿verdad? Nombres que son más clásicos al principio, como Aurora, Águeda, Ana y Alba. Van cronológicamente, ¿verdad? Y, sí. Y supongo que han despertado en ti eso, ese cariño, porque tú siempre sueles decir que hablas de lugares que conoces, de cosas que conoces, que sientes, que te despiertan emociones. Estas cuatro mujeres ya como que tienen que formar parte de ti, ¿no?
Pues parece que estamos perdiendo a Ana Elena. Vamos a intentar recuperarla en estos últimos minutos que nos quedan antes de las 2 de la tarde. Estábamos desvelando no el secreto esencial de este libro de las herederas de la Singer, pero sí algunos detalles pues de esta última novela de la autora, que nos va a acercar, como decíamos, una historia real de cuatro generaciones, cuatro mujeres que han vivido, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Y que han sacado adelante pues a toda una familia. Es toda una saga familiar sobre la Singer, ¿no? Esa protagonista que decíamos, esa máquina de coser que todavía existe y que está, ¿no? Y que se guarda como una reliquia en muchísimas casas de manera decorativa, pero que fue muy importante en un momento. Ya tenemos, Ana, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo,
que
sí.
Te habíamos perdido y no queríamos perder el hilo, nunca mejor dicho, de la Singer. Vamos a seguir hilando. Te estaba hablando mi compañera Alicia Calleja, no sé si la has podido escuchar.
Sí, la he escuchado. Me hablaba de bueno, pues eso, de si les había cogido mucho cariño, ¿no? Esas cuatro protagonistas. Pues os cuento eso, yo os contaba que las protagonistas son totalmente ficticias, ¿no? Estas mujeres nunca existieron, pero todas las cosas que les ocurren son reales, y en toda la primera parte, que claro, yo nací en el 72, ¿no? La novela empieza sobre todo en la posguerra española, pues imagínate, son las historias que yo escuchaba cuando era pequeña, precisamente, ¿no? Con el traqueteo de la Singer de fondo, las escuchaba en el taller de costura de mi tía, que iba mi madre a coser allí, tenía aprendices, y además de ellas iban pues las vecinas, las amigas, cuando tenían labor de costura, como sabían que allí siempre había charleta, pues para no hacerlo solas en sus casas, bajaban al taller de mi tía, y allí empezaban a hablar y hablar y hablar, y hablaban de su niñez, hablaban pues eso de la posguerra, de cuando se habían casado a lo mejor en los años 60, y hablaban de ellas y hablaban de medio pueblo, ¿no? De gente que yo no conocía. Y lo mismo con las historias de la parte de la cuenca minera, de la represión, son historias que yo he escuchado a mi padre, a mis tíos, o de cuando mis tíos se fueron a emigraron a París, o bueno, entonces todos los sucesos que ocurren son reales, son muy míos, ¿no? Están claros, están contrastados, están documentados, porque no te puedes basar solo en recuerdos. Pero es eso, es con lo que yo crecí, y entonces claro que
y Ana lleva tu nombre, ¿eh? Tus años,
Ana,
yo supongo
lleva, sí.
Por lo que has dicho más o menos, la tercera, sí. ¿No?
Sí, ella me lleva 4 años, nací en el 68. Todos los nombres son los más, están escogidos entre los 10 nombres más comunes en la generación,
claro,
en la que nace cada una. Y el chico que empezaba por A en esta era Ana.
Y nos viene muy bien, Ana, nos viene muy bien.
Ana, si es que la familia siempre inspira. Ana Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos tu historia, que también vas a desvelar en Las Herederas de la Singer. Un abrazo fuertísimo. Gracias.
Muchas gracias. What I feel, what I need, what I need.